Hebreos capítulo 9, versículo 15 en adelante, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Y por eso, Él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador. Pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó. Y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Amén. Oremos. Señor, te doy gracias por esta hermosa palabra que hemos leído. Y yo te pido que nos ayudes a comprender los misterios que hay en ella, porque son misterios maravillosos. Ayúdanos a comprender el poder y el valor de la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. La sangre del nuevo pacto derramada en favor del pueblo del nuevo pacto. La sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que ha venido para purificarnos, que ha venido para iniciar un nuevo pacto, que ha venido para darnos la esperanza de su venida. Te doy muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? No se distraiga, por favor. Manténgase en silencio y escuchando, porque lo que vamos a hablar hoy es hermoso. Y a modo nada más como de repaso e introducción, yo sé que aquí hay algunas personas que no han estado con nosotros desde que comenzamos esta serie de Hebreos. Y quiero partir poniendo un poco el panorama en donde estamos, ¿cierto? Esto ya muchos de ustedes lo han escuchado varias veces, pero nunca está de más repetirlo, ¿okay? La carta de Hebreos, la carta que estamos estudiando desde hace ya casi, bueno, varios meses. No me acuerdo exactamente, hermano, de principio de año creo. La carta a los Hebreos es una carta escrita por un autor que no conocemos, es anónimo. ¿Okay? Es anónimo. Gloria a Dios que es anónimo. ¿Okay? Por alguna razón el Señor quiso mantener la autoría del autor de Hebreos en secreto. Pero conocemos la audiencia. Sabemos a quién fue escrito, y fue escrito a una iglesia, a un grupo de hermanos que eran étnicamente hebreos, hermanos. Eran israelitas. ¿Okay? Nacieron y crecieron en las costumbres y los rituales del judaísmo. O sea que participaban de todos los rituales que leímos ya hace un tiempo en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento. Participaban de los sacrificios, los lavamientos, las dietas, los días de reposo. Eran judíos. Pero llegó a ellos el mensaje de Jesucristo. Llegó la predicación del Evangelio de Cristo y ellos lo recibieron con fe y creyeron en Cristo. y dejaron atrás el judaísmo para seguir a Cristo, el Mesías. Ahora, por causa de esta nueva fe, comenzaron a sufrir persecución, ¿cierto? ¿Y quiénes fueron los que los persiguieron? Sus mismos ex hermanos de religión, sus mismos hermanos en la sangre, otros judíos, otros que permanecían en el judaísmo, decían: estos están traicionando a Dios, están traicionando la ley, se han ido detrás de Jesús, y comenzaron a perseguirlos. Y ahora estos hermanos, estos nuevos hermanos en la fe, se veían enfrentados a tomar tres decisiones. Primero, podemos volver al judaísmo y dejar de ser perseguidos. Porque ¿a quién le gusta ser perseguido, hermano? A nadie le gusta ser perseguido. Decían: podemos volver al judaísmo completamente y ya no sufrir más persecución. Listo, se acabó. Somos judíos. Había otra opción, que era incorporar elementos del judaísmo dentro del cristianismo, para verse lo suficientemente cristiano y lo suficientemente judío. ¿Cierto? Sí, somos cristianos, creemos en Cristo, pero vamos a seguir circuncidándonos, vamos a seguir guardando las dietas, vamos a seguir guardando los días de reposo para que nadie se dé cuenta que no hemos dejado el judaísmo. Y la tercera opción era permanecer en Cristo y sufrir. Y sufrir persecución. Y esta carta, hermano, el hermano que escribe esta carta a este grupo de cristianos, le escribe esta carta para animarlos a no hacer ni lo primero ni lo segundo, sino lo tercero. Para permanecer en Cristo. Para permanecer no solo en Cristo, sino que permanecer en una fe pura, incorrompida, no mezclada con nada más. Y los anima a sufrir por Cristo. Les dice: hermanos, permanezcan en Cristo porque vale la pena sufrir por Él. Como dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo: si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. ¿Y cómo lo hace para animarlos? Porque lo que les está vendiendo es sufrimiento, ¿cierto? Le está vendiendo sufrimiento a los hermanos. Vender en un sentido de la palabra, ¿usted me entiende? Le está diciendo: quédense con Cristo y sufran. No vuelvan atrás. ¿Cómo lo hace? Les compara el antiguo pacto con el nuevo pacto. Y les dice: vean, ustedes estaban en esto, pero Cristo vino y trajo esto. Y esto es tan superior a esto que no tiene sentido volver atrás. Vale la pena sufrir por esto. Vale la pena permanecer por esto. ¿Y qué es lo que hace? Les compara una y otra vez todos los elementos del antiguo pacto con los elementos del nuevo pacto. Cristo es superior en todo. Cristo es la mejor revelación del Padre. Es mejor revelación que ninguna revelación dada ni por Moisés ni los profetas. Y otros elementos más que ya hemos mencionado. Cristo es el mejor reposo de su pueblo, ¿cierto? En el antiguo pacto Dios ofreció un reposo en la forma de un día, en la forma de una tierra, y fiestas anuales, ¿cierto? Tenían el día de reposo, tenían la tierra de Canaán, que era el reposo de Dios para el pueblo de Israel, y cada 50 años celebraban el año del jubileo, que era un reposo anual, y la tierra también reposaba por un año. Pero en Cristo tenemos un mejor reposo, un reposo constante. Por eso no celebramos el sábado, hermano, si alguna vez usted se había preguntado. Nosotros no celebramos el sábado ni obedecemos el mandamiento del sábado porque Cristo es nuestro sábado. Estamos obedeciendo el sábado en Él, todos los días. Y el elemento que más hemos hablado ahora último es que Cristo es mejor sumo sacerdote, ¿cierto? Yo creo que ya está harto de escucharme decir que Cristo es mejor sumo sacerdote. Amén, dice el hermano Brania. Ya la tengo hasta acá con el sumo sacerdote. Lo que vimos la semana anterior, que Cristo como sumo sacerdote, como aquel que hace puente, ¿cierto?, entre Dios y su pueblo, Él entra a un tabernáculo que también es superior. Que en la tierra había un tabernáculo donde estaba el arca del pacto. Yo le hice un dibujito ahí en el boletín, ¿cierto?, que a muchos les gustó. Y ese tabernáculo era el tabernáculo terrenal, pero Cristo entró en un tabernáculo celestial. Y entró una vez, no como los sacerdotes que entran todos los días y todos los años trayendo sacrificios. Y ese tabernáculo celestial también es superior. Ahora, como todo sacerdote, para Cristo entrar al tabernáculo, tiene que traer una ofrenda. Una ofrenda. como todos los sacerdotes lo tenían que hacer todos los días, traer una ofrenda al altar. Y todos los años en el año del, en el día de la expiación, perdón. Y adivine qué es lo que el texto nos está diciendo esta semana. Que esa ofrenda, esa sangre que el sumo sacerdote trae al tabernáculo, la sangre del nuevo pacto, también es superior a la sangre del antiguo pacto. Hermano, escuche, hoy vamos a hablar sobre la sangre de Cristo. Hoy vamos a hablar sobre la sangre de Cristo. Y se me hincha el corazón de emoción de poder hacer esto. ¿Sabe por qué? Porque hay mucho mito alrededor de la sangre de Cristo. Hay muchas cosas que como evangélicos, como panderetas, decimos acerca de la sangre de Cristo que no son necesariamente bíblicas. Y muchos de los que estamos acá, y muchos cristianos alrededor del mundo, no saben cuál es el efecto de la sangre de Cristo sobre su vida y cuáles son los beneficios de haber sido lavados y cubiertos con esa preciosa y hermosa sangre. Hermano, la sangre de Cristo tiene poder. Y eso usted lo ha escuchado. Tiene poder, pero ¿poder para qué? ¿Okay? Muchas veces la sangre de Cristo se usa como un amuleto, ¿cierto? Como una muletilla. La sangre de Cristo, dice mucha gente. Se asusta y dice, la sangre de Cristo. O alguien se asustó y empieza, Señor, cúbreme con tu sangre, cúbreme con tu sangre. ¿Okay? ¿Qué significa la sangre de Cristo para nosotros? ¿Cuál es la función de la sangre de Cristo en nuestras vidas? ¿Y cuáles son los beneficios que ella derrama sobre nosotros una vez que hemos recibido la sangre de Cristo en nuestra vida como garantía? Eso es lo que vamos a ver ahora. Y debemos conocer, hermano, debemos conocer la sangre de Cristo porque ella es preciosa. Cantamos de la sangre de Cristo, hablamos de la sangre de Cristo. Hermanos, vivimos en la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo, hermanos, es el río poderoso que lava nuestras vidas. Así que tenemos que conocer qué es la sangre de Cristo para que usted no ande diciendo cosas que no tiene que decir acerca de la sangre de Cristo también, ¿cierto? Entonces, en el texto podemos ver por lo menos tres cosas. Podemos ver más, pero yo me voy a enfocar en estas tres cosas. Que ya más de tres es desorden. Y déjeme decir una cosa. Por cierto, anoche yo estaba repasando esto, volviendo a escribir el manuscrito que yo hago para mis apuntes. Lo escribo varias veces, hermano, para recordarlo, para no tener que usarlo. Pero mientras lo escribía yo decía, de cada punto yo podría sacar un sermón distinto. Así que ponga atención, porque hay bastante doctrina acá. Pero si se nos acaba el tiempo, hermano, podemos dejar uno de los puntos para la próxima semana. El último punto es maravilloso, me encanta, lo amo, me emociona. Así que si veo que no me da el tiempo de exponerlo bien, lo vamos a dejar para la próxima semana como un sermón aparte. ¿Le parece? Pero si nos da el tiempo, lo vamos a ver. ¿Están emocionados? Yo estoy emocionado, hermano. Estoy así como si fuera, si me fueran a abrir las, como si fuera un caballo de carrera y me fueran a abrir las puertas. Fuera a salir corriendo. Ok, tres cosas que hizo la sangre de Cristo, que hace la sangre de Cristo hoy por nosotros. Primero, la sangre de Cristo fue la que inauguró el nuevo pacto. Ok, inauguró el nuevo pacto. Vemos acá el versículo 15 que nos dice que por eso, ¿por qué? Por la muerte de Cristo, que fue lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? Porque Cristo entró en el santuario terrenal trayendo su sangre, en el santuario espiritual, perdón, trayendo su sangre, Él es mediador de un nuevo pacto. Y todo pacto, hermanos, debe ser iniciado con la muerte del que pacta o de un sustituto. Nos dice acá el pasaje que todo testamento es válido solamente cuando muere el testador, ¿cierto? Usted no puede pedir la herencia de sus padres antes que sus padres mueran. Su papá se tiene que morir antes de que le dé la herencia, el testamento, y él revela su testamento, ¿cierto? Ese fue el pecado del hijo pródigo, ¿sabía usted? Que el hijo pródigo le dijo al padre, padre, dame la herencia que me corresponde. Y dijo, ¿sabes? Ni siquiera eres capaz de esperar a que yo me muera. No, usted está muerto para mí. Ese fue el pecado del hijo pródigo, hermano. Mató al papá en su corazón. No lo quería. Quería lo que él le podía dar. En fin. Los testamentos o los pactos, es la misma palabra, se inician con sangre. Dice el versículo 19, perdón, 18, dice, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre. ¿Cierto? Ahora vea, Cristo con su sangre ha inaugurado un nuevo, y no solamente nuevo, mucho mejor pacto. ¿Y por qué es mejor? Lo hemos visto estos días. Es mejor porque el antiguo pacto no podía perdonar pecados. El antiguo pacto no podía limpiar la conciencia de aquellos que se acercaban a Dios por medio del sacrificio de animales. No podía. No podía limpiar el interior y no podía ofrecer una vida eterna. El primer pacto solamente ofrecía bendiciones terrenales y pureza física. Ahora, yo espero que usted se haya hecho esta pregunta, hermano, porque es una pregunta que de hecho el texto nos menciona. Espero que se haya hecho esta pregunta. Si los que vivieron en el antiguo pacto no vivían en un pacto que limpiara sus pecados y redimiera sus pecados, entonces, ¿cómo eran salvos? ¿Cómo fueron salvos Moisés, David, Elías, Josué? ¿Cómo fueron salvos? ¿Cómo sabemos que ellos están en el cielo hoy? Porque lo están, hermanos. Si Cristo aún no había sido entregado. El versículo 15 nos dice que la sangre de Cristo o la muerte de Cristo es efectiva para la purificación y la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto también. O sea que la sangre de Cristo es efectiva para perdonar los pecados de aquellos que pecaron antes de que Cristo viniera. ¿Pero cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que la sangre de Cristo lave retrospectivamente? ¿Cierto? Hermanos, solamente hay un Salvador, déjeme decirle. En toda la historia de la redención, solamente hay un Salvador, uno solo. Y ese es Cristo. Y Cristo salva de la cruz para adelante y de la cruz para atrás. ¿Cómo hace para salvar de la cruz para atrás? Bueno, hermanos, los escogidos de Dios, Moisés, Elías, Sansón, los que son mencionados en Hebreos 11, que después vamos a leer, todos ellos fueron salvados por la fe en Cristo. Ellos tuvieron fe en Cristo, aunque no conocían a Cristo. Era una fe velada, era una fe imperfecta, pero era una fe en los elementos que Dios les había revelado a ellos que apuntaban a Cristo. Todos aquellos que se acercaban a Dios con un corazón verdaderamente humillado, trayendo su sacrificio, su corderito, su animalito, su palomita, ¿cierto? Su arrocito, su harina, y venían realmente con un corazón contrito y humillado. Salmo dice que Dios no rechazará a aquel que viene con un corazón contrito y humillado. Y confiaron y dijeron, bueno, Dios me dijo que si yo traía esta ofrenda, yo no entiendo cómo esta ofrenda puede perdonar mis pecados, pero Dios me dijo que si yo venía con un corazón verdaderamente humillado y trayendo mi ofrenda, Él me iba a perdonar. Así que yo le obedezco y creo. Y a través de esa fe, ellos sin saberlo estaban confiando en Cristo. Porque estaban confiando en algo que en última instancia no podía limpiar sus pecados, pero ese sacrificio que aunque no podía limpiar sus pecados, apuntaba a aquel que sí podía. ¿Está conmigo? Entonces es maravilloso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros nos confundimos. Es cierto, Dios dice, el que viva por estos mandamientos, vivirá por estos mandamientos, dice la ley. Ahora déjeme decir una cosa, hermano. ¿Sabe cuántas personas pudieron vivir por esos mandamientos y cumplir esos mandamientos de principio a fin? Cero. Solo uno. Nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Él pudo hacer el sacrificio por nosotros. Él no tuvo que presentar sangre por sí mismo, ni por sus pecados. No había pecado por el cual morir en Cristo. Su muerte fue en favor de todos, menos de Él mismo. Y como no hay ninguno que haya podido vivir por medio de estos mandamientos, todos necesitamos un Salvador. Y Cristo es el único Salvador. Él es el Salvador de la cruz para atrás y de la cruz para adelante. Amén. Ahora, ¿cómo fue inaugurado el pacto? Nos dice que fue inaugurado con la sangre de Cristo bueno, por la sangre del pacto, pero muy similar a cómo fue inaugurado el primer pacto. Y aquí el autor de Hebreos nos menciona un pasaje que está en Éxodo 24:8, que es donde dice que cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó. ¿Okay? Aquí el autor de Hebreos está mencionando una parte, una sección que va desde Éxodo 20, a Éxodo 24. Todo eso es una sola escena en donde Dios convoca al pueblo, lo llama después de haberlo sacado de Egipto y comienza a darle su pacto, su ley. Y durante todo ese proceso, vea, si va un momento conmigo a Éxodo 20, en Éxodo 20 tenemos los 10 mandamientos, ¿cierto? Más adelante vemos las leyes sobre la esclavitud, tenemos leyes sobre propiedades, leyes sobre homicidios, leyes sobre restitución, leyes para los amos que tenían esclavos, ¿cierto? El capítulo 23 nos muestra las fiestas anuales y las primicias, y el capítulo 4 nos muestra la ratificación y la confirmación del pacto. ¿Ok? Y de manera muy similar, míreme un momento, de manera muy similar, el nuevo pacto fue iniciado también. Vea lo que vemos acá, les voy a mostrar rápidamente. En el capítulo 20, versículo 1 y 2, tenemos el llamado de Dios. Dice: habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Vea, lo primero que vemos acá cuando se inicia un pacto es que el pacto siempre es iniciado por Dios. El pacto siempre es iniciado por Dios, hermanos. Y esto ya lo vimos hace un par de semanas atrás y se lo vuelvo a repetir. Usted no puede iniciar un pacto con Dios. ¿Por qué? Porque el pacto lo inicia el que es mayor. Y los pactos se pactan y se ratifican con sangre. Así que cuando usted escucha en la radio, en la televisión: pacte con Dios y mándenos su dinero. Primero que todo, ahí hay dos errores. Primero, yo no puedo pactar con Dios. Y segundo, no puedo pactar con plata. Tiene que ser con sangre. ¿Ok? Así que si usted quiere, puede agarrar el teléfono ese día, llamar a la radio y decirle: usted es un charlatán. Y le cuelga. Para que todo Costa Rica escuche. Ahora usted puede esperar y decirle: ¿y por qué soy un charlatán? Le voy a decir por qué. Hebreos. ¿Ha leído Hebreos alguna vez? Usted no puede empezar un pacto con Dios. Es Dios quien tiene que iniciar un pacto con usted. Segundo, los pactos se confirman con sangre, no con plata. ¿Ok? ¿Ok? ¿Estamos claros? Ok, muy bien. ¿Pero qué es lo primero que vemos? Que el pacto lo inicia Dios. Dios llama a su pueblo y le dice: hey, escuchen, yo soy su Dios. Primero que todo, sépanlo, yo soy su Dios. Y yo los saqué de Egipto, yo los traje hasta acá hoy para hacer un pacto con ustedes. ¿Okay? Ustedes estaban allá atrapados por un imperio poderoso llamado Egipto, son esclavos, no pueden decidir sobre su vida, no tienen nada que hacer, no pueden hacer nada, no pueden librarse. Yo los saqué. Y los saqué para iniciar un pacto con ustedes. Los saqué de la muerte a la vida, los saqué de la esclavitud a la libertad. ¿Okay? ¿Para qué? Para iniciar un pacto con ustedes. Y por último, vemos en el capítulo 24 y el versículo 8 lo mismo que el autor de Hebreos nos menciona en Hebreos 9. Dice que Moisés, después de haber dado todas las leyes, tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Exactamente lo mismo que dice Hebreo. Ok, dos cosas. Dios inicia el pacto y Dios lo confirma con sangre. Y de la misma forma, el nuevo pacto, Dios nos ha llamado a nosotros, hermanos. Míreme un momento y ponga mucha atención a esto. Dios lo llamó a usted de la esclavitud. Dios lo escogió a usted para iniciar un pacto con usted. Fue Dios quien lo tomó a usted de la esclavitud del pecado y lo trajo acá. Fue Dios quien escogió su vida. Usted no escogió a Dios. Jesús le dijo a sus discípulos: no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. El apóstol Juan le dice a su audiencia: nosotros le amamos a él. Sí, ¿sabe por qué le amamos? Porque él nos amó primero. Y en este nuevo pacto, hermano, es muy similar al antiguo pacto en ese sentido. Y es similar a todos los pactos que existen, porque es Dios quien llama a alguien a una relación con Él, lo atrae a su presencia. Hermanos, no sé si usted se ha puesto a pensar en el privilegio, de haber sido llamados por Dios. Hermano, usted nunca crea que usted es tan inteligente por estar acá. No estoy diciendo que usted no sea inteligente, estoy seguro que lo es. Pero usted nunca cometa el error de pensar de que usted está aquí porque usted fue tan inteligente de entender el mensaje del Evangelio y de responder a él. Si usted está aquí hoy es porque Dios hizo esto. Ven. Y cambió su corazón. Inició un nuevo pacto con nosotros. ¿Ratificado en qué? En la sangre de Cristo. En la sangre de Cristo. Todos los beneficios que el nuevo pacto ofrecen son seguros. ¿Por qué? Porque todos los beneficios del antiguo pacto eran seguros porque estaban confirmados con la muerte de un animalito. Ahora, ¿cuán seguros son los beneficios y las bendiciones de este nuevo pacto si han sido confirmadas no con la sangre de animales, sino con la sangre del Hijo unigénito de Dios? La sangre de Cristo es la garantía que asegura todos los beneficios y todas las bendiciones que el nuevo pacto promete. ¿Cuáles son las bendiciones que promete el nuevo pacto? La presencia de Dios con nosotros todos los días, la santificación de nuestra vida, la comprensión de su palabra, el poder acercarnos al trono de la gracia con fe, con confianza, el saber que nuestras oraciones son escuchadas ante el trono de Dios. Pero más grande que eso, una patria celestial en los cielos, una residencia esperándonos, hermanos. Vea, yo como chileno tengo bastantes beneficios, no bastantes, pero tengo un beneficio muy grande con respecto a la nación del norte, Estados Unidos. Yo tengo un convenio, yo no necesito sacar visa, hermanos. Y yo veo a mis amigos, que hacen el proceso, gastan plata, gastan en abogados, gastan en esto y en esto otro, y van para allá a la embajada, y vienen y vuelven a ir, y se las rechazan, y tienen que volver a ir y volver a pagar. Digo, yo no tengo que pasar por eso. ¿Qué lo hago yo? Yo me meto a una página en internet, aplico, doy mis datos, me hacen un par de preguntas que a mí me parecen un poco raras. Por ejemplo, me preguntan, ¿está interesado en comenzar un grupo terrorista? Yo, bueno, no. ¿Alguna vez se ha visto involucrado en la manufacturación de armamento de guerra? No. ¿Qué va a responder? Sí. Hermano, y eso me da a mí la libertad de poder entrar a Estados Unidos con paz. Y así he entrado muchas veces y nunca he tenido ningún problema. Nunca me han detenido en la frontera para preguntarme cosas. Lo más que me han preguntado es, ¿qué hace usted? Yo soy pastor. Y el muchacho que me preguntó me dice, ah, mira, eres pastor, yo también soy cristiano. Me preguntó, ¿hablas en lenguas? Y yo, no. Yo sí, sí hablo en lenguas. En fin. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Bueno, hoy mi país sufre una decisión importante que tomar entre dos candidatos a la presidencia. Uno que podría mantener mejores relaciones con Estados Unidos y uno que podría destruirlas. ¿Okay? Uno que es abiertamente socialista, apoyado por el Partido Comunista de Chile. Y yo estoy pensando, hermanos, si gana este candidato socialista, posiblemente voy a tener que empezar a aplicar para visa, igual que mis amigos. Posiblemente voy a tener que empezar a... Yo no sé cómo será mi situación estando casado con una gringa, ¿cierto? Y teniendo dos hijos que son gringuitos. Tienen su pasaporte y todo. Pero yo, hermanos, me estaba afligiendo un poco de decir, bueno, tal vez voy a tener que sacar la ciudadanía, tener que irme para allá, porque ya tengo familia, hermanos. Y los dolores de cabeza que genera, hermanos, tener que sacar una residencia, tener que sacar una ciudadanía, el irse de su país. Ahora recién me está saliendo la residencia aquí en Costa Rica, hermanos, por fin, después de casi 10 años. Gracias. Y ahora me pongo a pensar, hermanos, y este mundo ni siquiera es mi casa. Y este mundo ni siquiera es mi última estación. Y el nuevo pacto, confirmado con la sangre de Cristo, me asegura a mí una residencia eterna. No en el país de las oportunidades, no en la tierra de la libertad, en la nación celestial, donde mi Cristo atravesó los cielos y me hizo un pasaporte hermoso, hermanos. Y ahí está, listo para mí. Y el día que yo llegue a la presencia de Dios, Cristo me va a decir: tome, aquí está su green card. Aquí está su pasaporte. Usted es ciudadano del cielo. Venid, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Etcétera, etcétera. Hermanos, esos son los beneficios de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder para iniciar un pacto eterno entre usted y Dios. Un vínculo que nadie puede romper. Ni las persecuciones, ni los sufrimientos, ni la pobreza, ni los golpes de la vida. Nada puede romper ese pacto porque está confirmado, ratificado y sellado con la sangre preciosa de nuestro Señor. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Entonces, en primer lugar, la sangre de Cristo ha inaugurado un nuevo pacto mejor y perfecto. En segundo lugar, la sangre de Cristo, ¿qué ha hecho por nosotros? Lavó nuestros pecados. O perdonó nuestros pecados. Me encantan estas dos palabras, aparecen acá en Hebreos. Lavó y perdonó. Como que lavar es sinónimo de perdonar. Ve el versículo 21 y 22. Dice: de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como los utensilios del ministerio. Se refiere a la sangre de los animales. Una vez que el tabernáculo fue levantado, todos los utensilios fueron rociados con la sangre del cordero, ¿cierto? El sacerdote venía con una tacita con la sangre y rociaba, esparcía. Sí, como yo le hago a mi gato a veces con agua para que no rompa los sillones, ¿cierto? Y le tiraba agua a los utensilios y con eso los purificaba. Y el versículo 22 dice: según la ley, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay purificación, no hay limpieza de los pecados. Tiene que haber derramamiento de sangre cuando hay pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y o muere usted o muere un sustituto. Ahora, ¿qué significa la palabra perdón, hermano? Yo me puse a revisar el diccionario, a buscar diferentes definiciones de la palabra perdón. Encontré una que me gustó mucho. Encontré una que capturó mi atención. El perdón, decía, es el cese de la hostilidad. Es el cese de la hostilidad. ¿Ha estado usted en un estado de hostilidad con alguien alguna vez? ¿Con su esposo tal vez? ¿Con su jefe? ¿Con sus hijos? De pronto, los hijos a veces lo tienen hostil a uno. ¿Cómo podemos terminar con esta hostilidad? Se preguntan los esposos. ¿Cómo podemos dejar de ser hostiles unos al otro? Y la esposa dice: es que yo no puedo dejar de ser hostil hacia este porque este me hizo daño. Porque este me dañó. Llevábamos un año de matrimonio y me pegó. O el hombre puede decir: yo no puedo dejar de ser hostil hacia esa mujer porque me engañó. Me puso los cuernos. ¿Qué sé yo, hermanos? Ponga ahí su situación. ¿Y cuál es la única forma de cesar la hostilidad? Tiene que haber perdón. Tiene que haber perdón en la relación. Hermanos, y el perdón de Dios es el cese de la hostilidad de Dios hacia nosotros, pero no fue porque sí nada más. Dios cesó su hostilidad hacia nosotros porque dirigió toda su hostilidad hacia su Hijo. Y de esa forma, la hostilidad de Dios dejó de estar apuntando hacia nosotros y apuntó hacia el corazón de su propio Hijo, Jesucristo. Y derramó su sangre. ¿Y qué vemos en la cruz? En la cruz podemos ver la hostilidad de Dios hacia el pecado. Él nos perdonó, lavó nuestros pecados. con la sangre de su Hijo. Y dice el texto que no solamente lavó nuestros pecados, sino que destruyó, anuló el poder del pecado sobre nosotros. Vea el versículo 24, vea conmigo, el versículo 24 en adelante. Dice, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Nos está diciendo, entró al santuario celestial. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, no, lo hizo una vez. Versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero, ponga atención acá, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado ¿para qué? Para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Hermano mío, míreme un momento. Cristo no solamente vino para limpiarlo del pecado, sino para destruir la obra del pecado en su vida y en mi vida. La palabra aquí destruir es, déjeme ver si la anoté. No, no la anoté, interesantemente. Pero es la palabra anular. Anular. Acá está, atétesis. Es la palabra atétesis, que significa anular, dejar sin poder. Y pensando nuevamente en las elecciones, hermanos, de mi país, he estado pensando mucho en las elecciones y en política. Interesantemente, no sé si aquí pasa, pero hay mucha gente que cuando va a votar, anula su voto. No sé si ocurre aquí. En Chile ocurre que si usted no quiere votar por ninguna de las opciones que le ofrece la candidatura, usted lo que hace es marcar una rayita alrededor o a través de todos los candidatos y con eso usted anula su voto. ¿Qué significa? Que su voto no vale nada. Con eso su voto queda sin efecto. Yo no entiendo cómo alguien podría querer hacer eso, pero bueno, alguien quiere hacer eso, muchas personas. Muchas personas hacen dibujitos en el voto, dibujos obscenos. Con eso manifiestan su deseo de que no desean que su opinión sea escuchada. Para ellos su opinión no tiene valor. Eso fue lo que hizo Cristo con nuestros pecados, la dejó sin valor. No tiene ningún valor, no tiene ninguna injerencia, no afecta en nada. El pecado no tiene poder sobre nosotros, hermanos. No, ya no tiene poder sobre usted. Ahora tal vez usted se pregunte, pero entonces ¿por qué peco tanto? Si el pastor me está diciendo que el pecado ya no tiene poder sobre mí, entonces ¿por qué siempre estoy pecando? Gracias por preguntar, hermano. ¿Se ha fijado que cuando viene una persona de fuera del país, usted inmediatamente se da cuenta que esa persona no viene de este país? ¿Por qué? La gente se da cuenta que yo no soy de acá. Aunque tengo un acento bastante corrompido, ¿cierto? Mezclado, chileno, tico, nadie sabe, hasta argentino me han echado. Que Dios los perdone algún día por decir que soy argentino. Hermanos, cuando venimos de otro reino, traemos con nosotros costumbres. Y eventualmente, tal vez algún día, a mí se me vaya el acento chileno si vivo muchos años acá. Tal vez no. Pero yo conozco muchos chilenos que han perdido completamente su acento chileno al irse 2 semanas a Argentina y vuelven hablando, che, que, da. ¿Qué hace? Anda. Y se creen argentinos, hermano. Bueno, hermano, esto es lo que pasa. Cuando el Señor nos salva, nos trae de un reino a otro. Y aunque el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, traemos el acento del pecado en nuestra vida. Eso es. El acento del pecado sobre nuestras vidas. Y hay gente que se aferra a ese acento. Basta con que yo hable con un chileno, hermano. Y usted dice, ¿quién es el pastor? ¿Quién es usted? ¿Qué ha hecho con el pastor? Y me va a escuchar a mí hablar en un acento que usted jamás va a entender. Pero basta con que yo me conecte con un chileno. Y nuevamente vuelve la vieja costumbre de hablar como chileno. Hablar rápido, sin que se me entienda, sin pronunciar bien las S, diciendo po. ¿Eh? Hermano, pasa lo mismo con el pecado en nuestra vida. El pecado ya no tiene poder en nuestra vida, como las leyes de Chile a mí no me aplican acá. Pero basta con que... No me aplican acá. ¿Quién me aplica las leyes costarricenses, hermano? Como ciudadano que soy de Chile, claro, hay ciertas cosas que yo no puedo hacer. Pero yo tengo que vivir de acuerdo a las leyes costarricenses, si vivo acá. Ahora, basta, hermanos, con que comencemos a practicar el pecado y nuevamente retomamos esas costumbres que teníamos antes. Por eso usted peca, hermano. Por eso yo peco. Porque aunque el pecado ha sido destruido sobre nuestra vida, no ha sido quitado. Y nosotros traemos esta mochila del reino de las tinieblas que poco a poco vamos quitándonos. ¿Cierto? Así que si queremos dejar costumbres que traímos del viejo mundo, de la vieja manera de vivir, tenemos que dejar de practicar ciertas cosas. Dejar de juntarnos con cierta gente. Con esas amistades que nos llevaban para allá cuando íbamos en la vieja vida, ¿cierto? ¿Está conmigo? Hermanos, ese es el poder de la sangre de Cristo. Lavar nuestros pecados. Destruir la obra del pecado sobre nuestra vida. Usted ya no es esclavo del pecado. Usted ya no es esclavo del pecado. Antes lo era. Antes hacía lo que el pecado quería. Hoy, usted es libre. Usted es libre, hermano. Y limpio. Para la gloria de Dios. Amén. Por último lugar, la vamos a dejar para la próxima semana. Pero voy a decirle algo, hermano. Voy a ir cerrando con esto. Es que, hermano, esto es maravilloso. El último punto es lindísimo, hermano. Y siento que ya no se habla tanto en las iglesias acerca de lo último. Ya no se habla de esto en las iglesias. Yo crecí escuchando esto. Crecí en los puntos de predicación escuchando a mis hermanos decir tal y tal cosa. No le voy a decir qué es. Y hoy, hermano, yo no lo escucho en ninguna parte. Y usted tiene que escucharlo. Usted tiene que escucharlo. Y tiene que saber que la sangre de Cristo es la garantía de esto último que le voy a contar la próxima semana. Lo dejé ahí con un cliffhanger. Vea, para cerrar le voy a decir esto, hermano. Le voy a decir esto. La sangre de Cristo no es un amuleto. La sangre de Cristo no es un amuleto. Mucha gente usa la sangre de Cristo como amuleto. De hecho, hay oraciones a la sangre de Cristo, hermano. Ayer estaba escuchando una oración católico-romana de la sangre de Cristo. Y decía cosas muy interesantes que no son bíblicas, hermano. Decía... Cubrimos con la sangre de Cristo nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras herramientas de trabajo, los transportes, los lugares donde vamos. Cubrimos con la sangre de Cristo. Como si la sangre de Cristo existiera para cubrir cosas, hermanos. ¿Se ha fijado gente que viene y dice, trae la moto? Me compré una moto, pastor. ¿Puede ungírmela, orármela? Sí, cubrimos esta moto con la sangre de Cristo. Para que no tenga ningún accidente el hombrecito. Hermano, por más cubierta por la sangre de Cristo que usted crea que la moto esté, si usted es un imprudente en la calle, usted va a tener un accidente y se va a morir. ¿Ok? Conocí un pastor que decía, ya de los 90 kilómetros para arriba el Espíritu Santo se baja del carro y lo deja usted solito. No, hermano. Yo no creo eso, por supuesto, porque hay lugares donde el límite de velocidad es más de 90. Pero no se trata de eso, hermano. No se trata que la sangre de Cristo es un amuleto. Hoy me cubro con la sangre de Cristo antes de salir a trabajar para que nadie me asalte. No, no van a asaltar igual si anda metiéndose donde no debe. La sangre de Cristo no es un amuleto. ¿Ok? No es un mantra para protegernos y para darnos buena suerte. ¿Sabes lo que es un mantra, cierto? Un mantra es algo que uno repite y repite, como Hare Krishna, la 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 la, y esas cosas, ¿cierto? La sangre de Cristo no es un mantra evangélico, hermanos. La sangre de Cristo representa la vida de Cristo derramada en favor de su pueblo, para iniciar un pacto perfecto con ellos y para limpiar sus pecados, para asegurarle vida eterna. para asegurarles redención y santificación, y para darles la esperanza de lo que le voy a decir la próxima semana. Ella es la garantía de toda bendición espiritual, hermano, prometida en el Nuevo Testamento. Con su muerte, escucha esto, con su muerte, Cristo aseguró nuestra vida. Escuche, con la muerte suya, con su muerte, Cristo aseguró nuestra vida. Y no cualquier vida, sino que vida en abundancia. Vida en abundancia. ¿Para qué significa vida en abundancia, hermanos? Vida espiritual en abundancia. Hermanos, dele gracias al Señor que esta iglesia nunca va a ser una iglesia de la prosperidad. Porque vida en abundancia es vida en abundancia espiritual. No para prometerle a usted un carro, una casa y nada de eso. Amén. La sangre de Cristo tiene poder. Amén. Pongámonos de pie. Oremos. Preciosa, preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, oh Dios Padre nuestro. Estamos muy agradecidos contigo, Dios, en esta mañana, porque hemos podido sentarnos a contemplar el poder de la sangre de tu Hijo, la sangre del unigénito de Dios, la sangre del Cordero inmolado. Una sangre preciosa, una sangre sublime, una sangre valiosa. La sangre que testifica de la vida de Dios hecho hombre, derramada en favor de aquellos que se rebelaron en contra de Él. La vida del Hijo unigénito de Dios, derramada en favor de un grupo de rebeldes, contumaces, duros de cabeza, pecadores, amantes de lo malo. Esa sangre preciosa, valiosa, hermosa, carmesí, derramada en favor de nosotros, Señor. Te doy gracias, muchas gracias, Señor. Porque por la sangre y por la muerte de Jesús tenemos vida en plenitud. Estamos unidos a ti a través de un pacto nuevo y mejor. Y nuestros pecados han sido lavados una vez y para siempre. Y no solamente han sido lavados, sino que el poder del pecado ha sido destruido sobre nosotros. Danos la gracia, Señor, de darnos cuenta que no necesitamos pecar. Danos la gracia para comprender, Señor, que podemos perdonar a otros así como tú nos has perdonado. Danos la gracia para comprender que ya no somos esclavos del pecado, que podemos resistir al diablo y él huirá de nosotros por el poder de la sangre de Cristo. Te doy muchas gracias, Señor, por mis hermanos que hoy aquí han venido a escuchar tu voz. Bendícelos. Que lo que han escuchado con sus oídos produzca fruto en sus corazones, produzca vida y produzca la práctica de una fe pura. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.